Este podcast existe gracias al apoyo de Alicia García Dalmas, Limber Santos, Fernando Randonea y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mezcla en Pandemia. O tal vez debiéramos volver a nuestro antiguo nombre, Mezcla en Cuarentena. Quien les habla es Leo Lagos, me acompaña como siempre Marina Santini.
Buen jueves Leo, buen jueves para nuestros oyentes. Gracias por estar una vez más con nosotros en este podcast que ya va por su cuarta edición.
Y también nos acompaña, como siempre, Bruno Schelza.
Así es. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Marina. Un saludo al señor Joaquín Fernández, que está en los controles. Y, obviamente, a los oyentes y las oyentes.
Bien. Y acabo de hacer una chanza de que Mezcla en Pandemia podría volver a llamarse Mezcla en Cuarentena.
Ah, ¿no fue un furcio, entonces?
No fue un furcio, de los cuales cometo mucho y muy seguido, se lo sabe bien Joaquín Pompita Fernández, que es el hombre de las perillas, que corrige los frecuentes furcios que me mando. No, a lo que iba, quería señalar que la situación del coronavirus vuelve a mostrar esa cara no tan amable que fue la que le vimos en diciembre del año pasado. Tenemos una tasa de positividad bastante por encima del 10%, hay un aumento sostenido en lo largo de toda esta semana de los casos, hay un aumento de la gente que ocupa camas del CTI, y recordemos la última recomendación, el último documento que había publicado el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, mostraba dos escenarios en diciembre cuando se tomaron algunas medidas restrictivas. En un escenario bajaba la cantidad de casos, se lograba contener y bajábamos a un estadio anterior en lo que es la transmisión comunitaria, y se ponía que el objetivo era llegar a unos 200 casos diarios porque eso era lo que se podía rastrear a nivel de contactos de los contagios. El otro escenario que él planteaba era un escenario en donde las medidas no habían resultado y se mantenían los guarismos de diciembre o aumentaban. Todo parece indicar que estamos en ese segundo escenario, en un escenario muy parecido al de diciembre, y yo calculo que es cuestión de horas, o de días a lo sumo, donde tenga que haber alguna comunicación del gobierno para dar a entender que estos datos no son tan halagüeños como deberíamos esperar todos. Esto aparte está mezclado por la llegada de las vacunas, que yo creo que produce un efecto un poco, tal vez, psicológico y esperable, porque estamos todos literalmente podridos de la pandemia, pero creo que la llegada de las vacunas produce una sensación de falsa seguridad. Recordemos, las vacunas no nos van a proteger como sociedad, no a nivel individual, sino a nivel colectivo, hasta que esté vacunado por lo menos el 50% de la población, y más probablemente cuando esté vacunado el 70% de la población. Estamos muy lejos. Los datos son que para la mañana de hoy se habían vacunado 147.823 uruguayos. Estamos muy lejos de esa protección de la vacunación para la sociedad. Obviamente, cada persona vacunada es una persona protegida y que ayuda a los demás, pero no podemos pensar que porque ya hay 147.000 vacunados, estamos, we are fantastic, dijera mi amigo Jorge Valle. El asunto es, entonces, el GACH ya había dado sus recomendaciones científicas de qué hacer ante un escenario como el que estamos viviendo hoy. Creo que es necesario, esperable y deseable que en las próximas horas haya una nueva conferencia de prensa de la Torre Ejecutiva donde se tome alguna medida para ver si se frena esta transmisión comunitaria que está habiendo del coronavirus. No digo entrar en cuarentena, nunca fui partidario de encerrarse compulsivamente, pero sí va a haber que tomar algunas medidas que no son simpáticas y que a la vez demuestran la necesidad de apoyar económicamente a los grupos que son perjudicados por este tipo de medidas. Medidas restrictivas en cuanto al distanciamiento físico y al cierre de actividades requieren una contrapartida monetaria para que la situación social, que ya es jodida, no se vuelva más jodida.
Bueno, Leo, justamente como estabas comentando este tema de las transferencias y de las ayudas a determinados sectores, está bueno comentar que en la edición de hoy de La Diaria se publican los resultados del informe Panorama Social de América Latina 2020, que fue elaborado por la CEPAL, y en el que justamente, que es algo que se venía comentando desde hace un tiempo, que había determinadas polémicas cuando se decía desde algún organismo internacional del gobierno que no se estaba aportando monetariamente al sector que se ha visto más complicado por la pandemia, y la respuesta del gobierno era mencionando los aportes a través de los seguros de desempleo. Bueno, este informe de la CEPAL señala que en el ranking de los de 16 países latinoamericanos que son mencionados aquí, Uruguay es el país de la región con menor inversión en materia de transferencias monetarias para justamente enfrentar la pandemia. Lo que menciona este estudio elaborado por la CEPAL es que para que sean efectivas las medidas de protección social en respuesta a la pandemia, se deberían cubrir por lo menos las necesidades básicas de todas las personas en los hogares receptores. Y en el comparativo se observa que hay solamente 6 de esos 16 países de América Latina que otorgan transferencias monetarias cuyo monto promedio mensual en el periodo que se comprende entre marzo, cuando en la mayoría de los países de América Latina llegó la pandemia de coronavirus, y diciembre de 2020, bordea o supera la línea de pobreza extrema. Según estos datos, Uruguay invirtió un 0,07 en múltiplos de la línea de pobreza extrema, mientras que, por ejemplo, Brasil es el país que más ha invertido con un 1,56. Esos son los datos que está dando la CEPAL y que se pueden leer hoy en la edición de La Diaria.
Y recordemos que en agosto la CEPAL ya había alertado algo similar, y la calle Pou afirmó que no eran ciertos estos datos e incluso pidió que se rectificara la CEPAL por los datos que había dado. Días después, jerarcas de la CEPAL salieron a decir que los datos son datos y que no había nada que rectificar, pero bueno, no cayó muy bien en ese momento esas declaraciones o esa información que dio la CEPAL, tampoco creo que haya caído muy bien ahora.
Y es paradójico, ¿no?, que un país cuyo presidente negó prácticamente los alcances de la pandemia, un país que negó las formas no farmacológicas de intervenir para la pandemia, recuerden, hacía desafíos, no se ponía el tapabocas, instaba que la gente no usara tapabocas, que llegó a recomendar medicamentos que se sabe que no solo no producían ningún efecto para el coronavirus, sino que producían efectos adversos para la salud de la persona. Ese país que tenía en la cabeza una persona muy alejada de la evidencia científica invierte más en apoyo a las personas afectadas por el virus que un país como el nuestro, que sacó sote en el asesoramiento científico, en el diagnóstico biológico, médico de la problemática. Hay algo ahí de la evidencia que tenemos, hay algo de lo que el GACHI informa que después no se traduce en políticas de apoyo a la población, ¿no? Porque la evidencia nosotros sí la tenemos, a diferencia de Brasil. Es raro que un país negacionista del virus invierta más en apoyo a la población que un país que sabe realmente y de una forma bastante científica cuáles son los impactos. Es extraño, ¿no?
Es raro.
Bueno, quería darle algunos datos más de la vacunación, ¿no? Vieron que el Ministerio de Salud Pública tiene un monitor de la vacunación, que uno puede acceder a estos datos de cuánta gente se ha vacunado. Como decía, 147.000 dosis, casi 148.000 ya se deben haber superado en este momento. Quiere decir que todavía no agotamos las vacunas, esa primera partida de 192.000 vacunas. Y había un dato que me llamó la atención, que es: en estos últimos días, y sobre todo a través del lunes, se ha hecho énfasis en cómo la pandemia impacta distinto en los géneros. Y a mí me llamó la atención que también en la vacunación hay una diferencia de género.
A ver.
Es que se vacunaron 66.140 hombres y 86.388 mujeres. Acabo de hacer el cálculo y da una tasa de vacunación en las mujeres del 58%, o sea, las mujeres usaron un 58% de esas dosis de la vacuna china, y los hombres un poco menos del 42%. Hay una diferencia ahí de género también a la hora de vacunarse. Hombres y mujeres somos muy parecidos en muchísimos aspectos, y lo que cabría esperar es un 50 y 50 o un porcentaje de vacunación similar. El sexo no debería ser una explicación, o el género no debería ser una explicación para diferencias a la hora de vacunarse. Sin embargo, esto está mostrando que algo está pasando. De alguna forma distinta se está procesando este llamado a esta apelación voluntaria a vacunarse para protegerse uno y más que nada para proteger al resto de la sociedad. Y el otro dato interesante a nivel científico de esta semana, o por lo menos que yo considero importante para comentar al respecto de las vacunas, son dos. Uno es el, creo que fue el lunes que se vacunaron muchos miembros del gobierno, no sé, ¿fue el lunes o el martes?
No estoy segura.
Bueno, creo que fue el lunes, entre ellos se vacunó Rafael Radi, director del GACH, y cuando salía de vacunarse con la vacuna Sinovac, hizo una declaración que era algo que ya habíamos conversado con él en las páginas de las diarias y que también había dicho en algún momento. Él en una primera instancia habló que con lograr vacunar el 50% de la población estábamos bien, digamos. Tradicionalmente se maneja la cifra de 70% para lograr una inmunidad que proteja a la sociedad. Y lo cierto es que cuando salió de vacunarse el lunes Rafael Radi, habló con la prensa que estaba allí porque se vacunaban muchos otros miembros del gobierno y jerarcas, y ahí manifestó que se estaba viendo que en realidad había que vacunar a un 70%. Esto es un dato bastante relevante, digamos. Si bien fue una declaración menor y no hay que hacer demasiado alaraca por esto, sí nos dice que va a haber que hacer un esfuerzo extra para lograr vacunar a un 70% de la población, porque todos los monitoreos que se han hecho, incluso los que se han hecho desde aquí, apoyados del equipo de datos de la diaria, mostraban que no estamos cerca de ese 70% de vacunación voluntaria de la población. O sea que esto lo que está diciendo es que acá se necesita una campaña, se necesita algo que logre una adhesión tan grande de la población a la vacunación. Y el otro dato importante esta semana, a nivel científico con respecto de las vacunas, es que se acuerdan que yo había dicho acá que no estaba probado, no se sabía muy bien si la vacuna protegía contra el contagio. Entonces, a la hora de vacunar, es importantísimo que la vacuna evite que las personas enfermen gravemente por el COVID-19, y eso todas las vacunas lo hacen, incluso la China. La China, que tiene una eficacia de 50% y algo, a la hora de evitar los casos graves, tiene una eficacia muy grande, por encima del 90%. Eso es bueno. Pero si las vacunas no disminuyen la posibilidad de que uno se contagie, quiere decir que un vacunado podría contagiarse de COVID-19, podría contagiar a otra persona, y pese a que no va a tener síntomas muy graves, seguiría habiendo una circulación del virus. Esa era una de las interrogantes. Los datos que están llegando de los países que tienen una vacunación más avanzada, como son Inglaterra, Estados Unidos o Israel, están viendo que las vacunas sí protegen de la posibilidad de contagiarse del coronavirus. En un promedio entre todos los países, esa protección se ha calculado en el entorno del 86 al 92% de protección del contagio, no ya de agarrarte una enfermedad grave, sino de contagiarte. En Israel, que es donde hay datos mayores en cuanto al porcentaje de la población, dice que las dos dosis de las personas que ya se dieron las dos dosis disminuyen 90% la posibilidad de contagiarse, y que en el caso de ese 10% extra que fue vacunado con dos dosis y contrae de todas formas la COVID-19, la mayoría de ellos son asintomáticos, y que en ese caso incluso se comprobó que hay una menor carga viral, lo cual es importante porque la carga viral tiene mucho que ver con la contagiosidad que pueda tener una persona. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Entonces, pasando raya, que aparentemente estas vacunas podrían ayudarnos, si logramos vacunar, como decía Rafael Radi, como dicen muchos expertos, cerca del 70% de la población, podrían ayudarnos a tener esa inmunidad colectiva que proteja incluso a los que no se vacunaron, porque un virus que no puede propagarse ante una población que está vacunada en un 70% tiende a remitir y prácticamente a desaparecer hasta que, como pasa con la gripe, venga una nueva cepa y tengamos que volver a vacunarnos. Que eso es lo que se está pensando que va a pasar con el coronavirus, que va a pasar a ser un virus estacionario, que va a volver con distintas cepas, pero que ya lo conocemos y ya tenemos herramientas farmacológicas para que ahora sí, no como se estaba diciendo hasta ahora, para que en un futuro muy cercano el coronavirus pase a ser algo así como una gripe. En realidad fue mucho más grave que una gripe, era nuevo y bueno, los muertos eran por sí mismos, no hay que ni enfatizar demasiado. Pero en resumen, está todo como para que estas vacunas nos ayuden, sí, ahora a detener los contagios.
Bien, Leo, vos hacías mención a algunas diferencias de género que se pueden llegar a identificar en los datos de la vacunación, según cómo va hasta ahora. Como vos bien decís, es difícil hacer hipótesis o aventurar razones de por qué se da este fenómeno de que se estén vacunando más las mujeres. Pienso que puede ser, como vos decías, una relación con esta sensación o este rol que ocupa la mujer en cuanto a los cuidados y esa sensibilidad que tenemos las mujeres en cuanto a que somos más responsables de los cuidados de las familias, de los enfermos, de los menores. Y justamente partiendo de esa base, me gustaría retomar algo que también hablamos en el episodio anterior, cuando Bruno mencionó un informe del Banco Mundial que daba cuenta de algunas diferencias en cuanto al trabajo no remunerado en las mujeres. Este informe daba cuenta de que el trabajo no remunerado en el caso de las mujeres equivale a cerca de 16% del Producto Interno Bruto en Uruguay, y que mientras las mujeres en un año normal dedican 20% de su tiempo a tareas de cuidado, de trabajo no remunerado, los hombres lo hacen 8,4% de su tiempo. Y bueno, estamos en una semana muy particular, en un mes muy particular, y no me gustaría pasar por alto algunos datos que hacen a las diferencias de género en la pandemia, que trascienden este tema del trabajo no remunerado y de las diferencias, como decíamos también en el capítulo anterior, de cómo afectó los vaivenes de la economía y la afectación al mercado laboral, particularmente a las mujeres. ¿Pero qué es el trabajo no remunerado? Como decíamos, tareas domésticas como cocinar, lavar, ordenar, hacer las compras, pero también el cuidado de otros miembros del hogar, los más chicos, los mayores y los enfermos. Entonces, es fácil imaginar cómo en el contexto de la pandemia, COVID-19 mediante, esta situación para las mujeres se agravó. Con las medidas de confinamiento, aunque en Uruguay no fueron obviamente totales, y la suspensión de las clases en 2020, las mujeres experimentamos un aumento en la carga de las tareas de este tipo. Y es posible, este mismo informe del Banco Mundial alertaba que es muy posible que esta situación haya ido en detrimento de la salud mental de las mujeres, justamente por este aumento en la carga de este tipo de tareas. Pero además, esta consigna, que sobre todo estuvo muy vigente, muy fuerte en los primeros meses de la pandemia, del quédate en casa, que bueno, que obviamente se promovió para evitar la circulación del virus, fue un arma de doble filo para las mujeres, porque es justamente el hogar en el lugar donde las mujeres son más violentadas, el lugar más peligroso para las mujeres que son víctimas de violencia de género. También para los niños y niñas que son abusados, que en su mayoría es perpetrado el abuso por familiares o personas cercanas al núcleo familiar. Entonces, ¿cómo redundó esta situación en cifras? En mediados del 2020, InMujeres advirtió que se estaba produciendo un aumento en las llamadas al teléfono de consulta que tienen mujeres, que es el 0800-4141, que es para consulta y asesoramiento en temas de violencia de género. Pero a la vez, las denuncias formales o las denuncias en el Ministerio del Interior al 911 o en las denuncias en seccionales cayeron. Creo que en un entorno de un 8-10%. ¿Qué significa esto? Porque puede ser un poco contradictorio, pero no lo es. El confinamiento, la pandemia, puso barreras a las mujeres a la hora de denunciar. Ya es difícil denunciar en cualquier momento para las mujeres. No es fácil denunciar a una persona que convive contigo o una persona que es cercana a vos por un montón de factores. Pero esta situación de la pandemia y el confinamiento agravó esa situación. De hecho, hace unos días conversaba con la directora de InMujeres, Mónica Botero, y ella decía, nunca es una buena noticia que las denuncias bajen, porque cuando las denuncias bajan no significa que bajen los casos, no significa que caiga, que disminuya la violencia de género, sino que las mujeres no están pudiendo denunciar o que directamente se naturalizan algunos hechos de violencia, que en los últimos años esa tendencia había crecido en Uruguay, las denuncias estaban aumentando. También vale aclarar que después de que pasaron los primeros meses de la pandemia, esa situación se normalizó, las cifras se normalizaron y creo que de hecho las denuncias fueron más en 2020 que en el año anterior. Pero hubo una notoria diferencia en los primeros meses de la pandemia, cuando el confinamiento era más estricto, digamos abril y mayo. Y de hecho, una prueba de esto, de que la baja de las denuncias no implica una baja de los delitos o de los casos de violencia, es que los crímenes cometidos entre marzo y mayo de 2020 fueron más que en el año anterior. Entonces, para redondear, la violencia basada en género es la principal causa de homicidio de las mujeres. Aproximadamente en Uruguay muere una mujer cada 15 días víctima de femicidio. Y la pandemia no fue una excepción en esta realidad. Ayer, sin ir más lejos, hubo una tentativa de femicidio en Artigas. Y en la previa del 8 de marzo, el 7 de marzo, hubo un femicidio en Sauce, en Canelones. También vale recordar que esto se ha hablado muy poco y creo que ha pasado muy desapercibido, que pocos meses antes de declarada la emergencia sanitaria en Uruguay por coronavirus, Tabaré Vázquez, en diciembre de 2019, había declarado la emergencia nacional por violencia de género. Creo que, sin embargo, pocos recordamos esto o pocos vimos medidas articuladas en respuesta a una situación de emergencia nacional. Cuando se decretó la emergencia nacional por el coronavirus, se dispararon un montón de mecanismos y un montón de herramientas para combatir o paliar esta emergencia. En cambio, la emergencia por violencia de género pasó bastante, bastante desapercibida, o por lo menos es mi percepción, no se activaron suficientes mecanismos como para paliar algo que es considerado una emergencia. No sé cómo lo ven ustedes, pero esa es la percepción que tengo yo.
Incluso pasó todo lo contrario, porque de hecho tenemos, desde que se presentó el proyecto de presupuesto, tenemos una discusión justamente por los cambios que se tuvieron que hacer en torno a la judicialización de casos de violencia de género por falta de presupuesto. O sea, que, de hecho, sí, efectivamente pasó. No solo no se activaron mecanismos para una emergencia nacional, sino que el tema pasó a una especie de segundo plano.
Sí, el tema de los juzgados de género, que este año estuvo muy encima de la mesa, ahora parece ser que se está llegando a una solución y que se van a instalar efectivamente esos 3 juzgados en el interior. Pero costó y hubo mucha reticencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, que alega que no hay recursos suficientes para la instalación y el correcto funcionamiento de estos juzgados de género en el interior.
No es algo nuevo, en esta nueva normalidad, que algunas cosas que preocupan no salgan de lo discursivo y no se concreten en políticas concretas. Bien podría pensarse en un fondo violencia de género con recursos propios para atender la problemática, pero para eso no se levantaron las suficientes manos en el Parlamento ni se movilizaron en los ámbitos donde debería movilizarse. Pasa lo mismo con la ciencia, ¿no? Que no quiero decir pasa lo mismo, no quiero ser Vega hablando de los pollitos comparando con la gente que duerme en la calle. A lo que voy es que a nivel discursivo se entiende que hay que apoyar a la ciencia y que sí, que los recursos, este gobierno lo entiende, ha recibido un apoyo muy grande de la comunidad científica. Sin embargo, a la hora de concretar esos apoyos en herramientas que realmente ayuden a la comunidad científica, los recursos no solo no aparecen, sino que el año pasado hubo retaseos a los recursos de instituciones científicas. Algunos lograron revertirse y se vendió como un éxito que volviéramos a los precios congelados de 2019. Y ahora, con lo que está sucediendo con los recortes anunciados por la ANI, ellos alegan que están comprometidos en sus balances económicos, hay recortes que afectan tanto a la investigación como a la formación de científicos. Entonces, una vez más, lo discursivo no encarna en políticas concretas, y me parece que con la violencia de género hay mucho más discurso que encarnación en políticas concretas.
Quiero aclarar también, porque si no parece que fuera solamente un cuestionamiento a lo que hizo o no hizo este gobierno en materia de género o para responder a la emergencia, que también en su momento la declaración o el decreto de la emergencia nacional de Vázquez fue muy cuestionado, porque en realidad, si bien era una declaración de emergencia nacional, no incluía medidas demasiado concretas o que digas demasiado revolucionarias para combatir esa situación de la que alertaba. Algunas medidas concretas que proponía era, por ejemplo, aumentar el número de tobilleras, lo cual se hizo El gobierno de la calle Pou anunció a pocos días de asumir que iba a aumentar el número de las tobilleras y efectivamente lo hizo. Pero aparte de eso, las medidas que proponía esta declaración no eran demasiado concretas. Hablaba de una campaña de sensibilización, lo cual también se hizo a principios de marzo, pero no iba mucho más allá. Entonces, quiero aclarar esto para que quede claro que el tema de la emergencia por violencia de género no fue atendido por ninguno de los últimos gobiernos, no solo por el actual.
Y fue una declaración, además, que llegó sobre el final del periodo de gobierno de Vázquez, o sea, cuando ya se sabía que la calle Pou iba a ser el siguiente presidente, uh-huh. y que llegó por lo menos 4 años tarde respecto a cuando las organizaciones feministas empezaron a reclamar esta emergencia nacional, sí. por violencia de género, porque llevaban por lo menos desde 2016 haciendo ese reclamo. Sí.
Y otro tema, Bruno, que hablaba yo era de la importancia de vacunar al 70% de la población.
Sí.
Y me parece que por ahí hay alguna acción que se puede hacer.
Sí, hay un tema que tenemos que mencionar, que es que en los últimos tiempos una de las cosas que más se le ha elogiado al gobierno es el trabajo de campañas de bien público que ha hecho, el trabajo de imagen que ha dado el gobierno, las campañas que ha hecho desde el inicio de la pandemia, las campañas de quédate en casa, las campañas cuando apareció ese brote a partir de octubre, de que hay que seguirse cuidando, un montón de campañas apostando mucho a la épica uruguaya, por así decirlo, de este estilo, utilizando también una cosa que se usaba mucho, que era mezclar la imagen como de superproducción claramente hecha por una empresa publicitaria con videos caseros de personas que lo subían a su Instagram, a su Twitter, a su Facebook. Se mezclaba mucho esas cosas. Y ahora yo me puse a pensar sobre ese tema y me doy cuenta, entrando en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud Pública, que tienen un tuit fijado que es de el 29 de octubre de 2020, que es justamente uno de estos videos que mencionábamos con el texto "La solidaridad y las acciones de cada uno de nosotros repercuten en la salud del resto de la población. Si te cuidas vos, nos cuidas a todos". Y es un video con imágenes de dron y con claramente bastante, bastante más pensado, pidiéndole a la gente que se cuide más, personas que suben videos en Zoom con carteles de "quédate en casa", cosas por el estilo. Algo que se estuvo viendo a lo largo de este año. Ahora, si nos ponemos a pensar qué está pasando con el tema de la campaña de vacunación, sí, hay una campaña de vacunación, sí, está la página Uruguay se vacuna para agendarse, para informarse del tema. Nadie está diciendo que no se haya hecho una campaña sobre el tema, pero da la sensación de que lo que está pasando ahora es como que se está, por el simple hecho de que llegaron las vacunas, se esté dando un poco por sentado que la gente va a ir a vacunarse. Y es un poco desconocer lo que ha estado pasando durante todo este tiempo. Lo que ha estado pasando en torno a la desinformación que circula en redes sociales, la gente que ha sido captada por esa desinformación, mensajes falsos, diferentes teorías conspirativas que circulan desde hace, prácticamente desde el inicio de la pandemia, y que se suman a los movimientos antivacunas que ya venían desde hace algunos años antes con este tema. Y si nos queremos fijar qué hay de campañas en este momento, lo que hay es un video que es más informativo. Es un video informativo con imágenes animadas hablando específicamente de las personas que ya se pueden agendar para vacunarse. No están ese tipo de campañas, están esa apuesta a la épica. Y hay otra cosa que se puede notar, que es que ha recaído mucho en el periodismo el tema de la campaña por las vacunas, que quizás no debería recaer en el periodismo. El rol del periodismo no. O sea, sí, obvio, el periodismo te tiene que decir que las vacunas están bien, que las vacunas funcionan con datos, con información, con todo, pero no tiene que recaer en el periodismo eso. Por ejemplo, una cosa que estaba pensando es que tenemos una campaña de vacunación de un programa deportivo de Canal 12, apelando justamente a esta simbología futbolera a la que se ha recurrido tanto a lo largo del 2020 con el tema de la campaña. Tuvimos un editorial de Daniel Castro, el conductor de Telenoche, hace unos días, luego de que él se anotó para vacunarse. Bueno, la mayoría de los periodistas mayores de entre 50 y 59 años que pudieron anotarse para vacunarse con la vacuna de Sinovac, es como que han salido al frente para hablar de este tema, para referirse a que la gente se tiene que vacunar. Pero también es un poco una pregunta que tendría que recaer en eso, en el periodismo. ¿No tendría que ser el gobierno el que esté haciendo esto, el que esté incentivando a la población a que vaya a vacunarse? Es una duda que me genera.
Pero creo que es parte también de una estrategia de la comunicación del gobierno. O sea, de hecho, sin ir más lejos, ayer a las 12:23 de la madrugada había parte del equipo de prensa de presidencia enviando fotos y videos, informando del arribo del avión. O sea, me parece que está bastante intencionada esta idea de que sea la prensa la que haga buena parte de la campaña. Tal vez como con la idea de dar más confianza a la población o una sensación de que no es el gobierno dando alineamientos, sino que es la propia prensa. Y bueno, capaz que va por ahí también, puede que ser, está bastante pensado.
Capaz que están esperando que un Maya Oro haga una campaña.
También.
¿No? Porque ellos son los que marcan un poco. Y después venimos todos en el pelotón atrás. No, hablando un poco en serio, no creo que sea el gobierno o los medios. Creo que el gobierno tiene que hacer algo como tienen que hacer los medios, como cada uno está un poco estudiado qué es lo que hace cambiar la opinión de una persona, y por lo general es su círculo íntimo de referentes. O sea, si una persona hoy no está pensando en vacunarse y probablemente tenga sus argumentos que hay que escuchar para no hacerlo, si esa persona va a cambiar de opinión, probablemente no lo logre solamente por una campaña publicitaria, y que me perdonen los publicistas que creen que sí, probablemente no lo logre porque su referente del club de fútbol al que le gusta le diga que se vacune, sino que todos esos mensajes le van llegando a esa persona que está con su posición tomada, pero lo que termina mediatizando un cambio de opinión, de parecer, es el círculo íntimo de las personas. Y ahí es donde yo digo que cada uno de nosotros es un potencial agente para lograr ese 70% de vacunación que se precisa.
Bueno, y dicho todo esto, después de un programa por el que pasamos por un montón de temas, dimos un montón de cifras y números y datos, nos encontramos el jueves que viene.
Bien, espero que no sea una mezcla en cuarentena y siga siendo una mezcla en pandemia.
Así es, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias Marina, muchas gracias Leo, muchas gracias Joaquín.
Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Chelsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.